Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, ¿cómo están? Muy buenos días. De nueva cuenta les saluda Susana Carreño en este lunes, lunes de Todas las Voces Cuentan. Todos los lunes, todos los viernes tenemos este espacio. Hoy estamos empezando un poquito tarde porque, bueno, veníamos con alguna programación, algunos problemas en internet, pero ya estamos aquí, se ha corregido y estamos al aire con Todas las Voces Cuentan, como todos los lunes y los viernes. Así es, lunes y viernes a principio y a fin de semana tenemos Todas las Voces Cuentan. Y este pasado fin de semana se llevó a cabo las primeras mesas de trabajo, vamos a llamarle así, diálogos por el estero. El viernes y el sábado se llevaron a cabo estos primeros encuentros en el que la gente previamente se registró. Hay quienes se registraron el viernes para estar en la preparatoria, ya nos van a hablar de esto. Y quienes nos registramos para estar en la UNIVA, que fue el sábado a las 10 de la mañana, en las instalaciones de la Universidad del Valle de Atemajac. Estuvimos en el aula denominada ANFECA. Ahí hubo varias mesas de trabajo y esta mañana pues vamos a iniciar con nuestros invitados especiales. Le vamos a pedir por aquí a nuestro compañero Daniel Valencia, que está en la transmisión de redes sociales. Ya la vio usted aquí, la chica que está muy sexy aquí atrás de mí, ¿verdad? Que nos diga su nombre y en qué participó, y todos nos van a dar sus nombres. ¿Tu nombre?
Mi nombre es Dulce Yareli Virelas Lozano, estudio la licenciatura en turismo y estuve participando como auxiliar en el ejercicio que se llevó a cabo de diálogos por el salado.
Muy bien, ¿y le sigue?
Sí, mi nombre es Melisa, igualmente estudio la carrera de turismo y mi función fue ser relatora del diálogo.
¿De qué mesa te tocó?
La mesa 1.
La mesa 1, el sábado.
El sábado.
El sábado. ¿Tu nombre y también?
Hola, buenos días. Mi nombre es Mildred Hernández. Yo estudio también turismo, voy en sexto semestre y estuve el primer día como relatora en la mesa 1 y el segundo día como moderadora en la mesa 2.
Muy bien. ¿Tu nombre?
Mi nombre es Jesús Gómez. Estudio también turismo. Participé el día viernes y sábado como moderador en la mesa número 1.
A ver, les pregunto, los cuatro estudian turismo. ¿Cómo fue que ustedes entran a participar, a llevar una capacitación sobre esta forma de moderar en los diálogos? Jesús.
Bueno, a nosotros nos invita la coordinación de la carrera por medio del doctor José Luis, que es el secretario académico.
Y es Cornejo.
José Luis Cornejo, hey. Y nos invita a participar. El objetivo de tener estudiantes de la UDG en este ejercicio era que tenían que ser personas completamente imparciales, sin fines políticos. Y entonces, por medio de la doctora Celia Ramírez también, nos capacitan para poder participar en estas mesas de trabajo.
Muy bien, excelente tu respuesta. Y bueno, así los invitaron, la convocatoria fue abierta y llegó quien quería participar.
Exacto, así
fue. Muy bien. Y bueno, ahora vamos de regreso para que nos comentes cuál ha sido tu experiencia en estos diálogos. ¿Tu nombre, perdón?
Mi nombre es Mildred.
Mildred, ¿cuál es tu experiencia?
Pues el primer día estábamos pues todos como nerviosos, no sabíamos bien qué iba a pasar, con qué nos íbamos a encontrar. Nos hablaba mucho que teníamos que ser como imparciales, como lo dijo mi compañero, en cuanto a que había personas que iban a imponer su postura, ¿no? Sin embargo, pues en las dos mesas que estuve, tuve la fortuna de que todas las personas fueron bastante respetuosas y sí tenían puntos de vista diferentes, pero sin embargo sí respetaban la opinión de los demás. Además, bueno, creo que fue muy enriquecedor la experiencia porque vimos otro punto de vista, ¿no? El hecho de que no solamente es involucrarse por medio de internet, por medio de las redes sociales, sino también el estar ahí y el escuchar los puntos de vista de cada persona, ya sea como algún funcionario, como maestro o como simplemente un ciudadano, fue importante para mí porque me di cuenta de que sí es necesario que se haga algo y que todos estemos involucrados, que no pensemos que solamente es algo que debe hacer el gobierno o las personas, los funcionarios, ¿no? Sino que como comunidad sí debemos estar.
De participar.
Sí, participar.
Fíjense que ha habido otros esfuerzos de consultas públicas, pero esta en particular se me hace, hasta ahorita que está siendo bien llevada, de primero, a ver, vamos a escuchar a las personas, los que se registraron vía internet, pero de ahí van a surgir realmente, ya con una metodología, uh-huh, el siguiente paso después de los viernes y sábados, hasta que termine el mes, ya después se viene otra etapa en la que hacen una consulta pública ya en general a toda la población. Sí. Tus comentarios.
Sí, Melisa.
Melisa, tus comentarios.
Sí, pues en cuanto al primer día, yo tuve la oportunidad de vivir la experiencia de ser una persona participativa, estar en la mesa junto con otros compañeros, incluyendo mi compañera aquí de al lado, Dulce. Y pues cabe resaltar que fue una experiencia demasiado buena porque pudimos dar nuestro punto, nuestra participación. Y pues como tal lo mencionaron, pues es muy importante de que todos estemos involucrados en esto, ya que el estero es de nosotros y es un espacio natural el cual se tiene que preservar y tiene que ser para los vallartenses y por los vallartenses.
Muy bien. Pues a mí en lo personal me da mucho gusto que todos ustedes se hayan involucrado porque les hacen la convocatoria, ¿no? Como dicen, una llamada a ver quién quiere. Y ustedes están dando parte de su tiempo, que es en viernes, que es en sábado, y que desde luego es ir anotando las conclusiones y luego ya presentarlas. Como cada quien dijo, la mesa uno dijo esto, en resumen, lo positivo, lo negativo. Adelante. Te escuchamos.
Sí, bueno, mi comentario es meramente para motivar a las personas a que participen, ya que se está dando el espacio de que haya este tipo de diálogos entre personas que conocen sobre el tema, ya sea respecto al medio ambiente, las personas como que son representantes de empresas y la ciudadanía en general, porque el proyecto que se quiere llevar a cabo puede beneficiar o puede perjudicar a todo Puerto Vallarta. Entonces, es importante que...
¿El proyecto que, qué dijiste?
El proyecto que se quiere llevar a cabo.
¿Cuál es el proyecto?
El proyecto estratégico regional. Ajá. Sobre el parque temático en el Estero El Salado.
¿Cómo es el parque temático?
Bueno, es un parque que... Bueno, es un proyecto que se pretende... Donde se pretende crear un parque en el estero.
¿Nos lo describes?
Bueno, sí, es para conocer el estero donde puede haber...
¿A ti te mostraron el proyecto?
No. Bueno, es lo que se pretende, o es lo que... Bueno, es para tomar una decisión respecto a qué es lo que queremos hacer con el salado.
Ajá. Y bueno, estamos empezando de cero.
Sí.
Estamos empezando de cero. Y inicialmente el gobernador vino y habló de un parque temático. Sí. Inicialmente se mostró lo que pudiera ser un proyecto, ¿sí? Inicialmente. Cuando el gobernador vio la reacción de varios sectores, dijo, vamos a empezar de cero y vamos a involucrar a la sociedad y vamos a partir de cero. Así lo queremos entender. Por eso te preguntaba si a ti en lo particular
no te mostraron
algo.
No, me refería a esa propuesta.
Ah, okay. Entonces se parte de cero y nos empiezan a preguntar a todos los interesados, a todos los que se registraron, ¿qué opinas? Y si les parece, tenemos por ahí algunas grabaciones. Estuvimos grabando ahí. Vamos a pasar también a través de redes sociales. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Pero también estamos transmitiendo a través de internet en la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Le da usted reproducir y nos puede estar sintonizando, escuchando. Todas las voces cuentan, pero si usted quiere ver la transmisión tanto en redes sociales, en streaming, pues lo hacemos a través de www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Estamos transmitiendo también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a ir a nuestra pausa, enseguida regresamos con estas mesas. Antes de irnos a la pausa, tenemos unos fragmentos, tenemos audios. Si te parece, Jonathan, antes del 45, nos vamos y escuchamos estas voces de en las mesas del estero. Adelante.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, esta mañana me da mucho gusto estar compartiendo este espacio con jóvenes que se han involucrado en estas mesas de trabajo, en estos diálogos por el estero. Nos comentaba Jesús, Mildred, Melissa y Dulce, que de pronto les convocaron a ver cuántos y quiénes quieren participar de estos diálogos como moderadores, como relatores. Y bueno, ellos se inscribieron. Coincidentemente, todos están en la carrera de turismo. Hay otros chicos que están en otras carreras que hoy no pudieron venir, pero que ellos están aquí en representación. ¿Cómo cuántos jóvenes se habrán inscrito para trabajar en estas mesas de trabajo?
Abrimos unos 10 jóvenes participando.
Del CUC.
Exactamente.
Porque había de otras universidades, sí. De UNIVA y de algunos otros centros educativos. Y bueno, por lo pronto comentarles, vamos a escuchar parte de los resúmenes que ellos hicieron. Les vamos a comentar rápidamente. Empezaba la mesa, había unos formatos y nos decían, responda usted esta pregunta. ¿Tú recuerdas la primera pregunta, Mildred?
Bueno, el formato que, la metodología que se siguió constaba de un formato que al principio comenzaba con dos preguntas. La primera hablaba sobre la situación actual. Se les preguntaba a las personas cuál consideraban que eran los aspectos favorables y también la problemática que existía actualmente acerca del estero del Salado. Y la segunda pregunta hablaba acerca de, era una perspectiva, una imaginación, acerca del futuro cercano que sería en el año 2025. ¿Qué pasaría si las cosas siguen el mismo ritmo que ahorita están llevando? ¿Qué pasaría en 5 años si no se hace nada, ni bueno ni malo?
Así es. Y siempre fue el lado positivo y el negativo. Ya les voy a comentar yo qué respondí a título personal, repito, pero sí nos ponían a pensar el tiempo en este momento actual, ¿cómo lo visualizas? Pero ¿cómo lo visualizas a 2025, por ejemplo? Y cada una de las personas participantes fuimos inscribiendo. Vamos a escuchar parte de lo que se dijo y de los resúmenes que se daba lectura en voz alta.
Repito las tesis de la zona a la urbanización, como en el caso mencionaban los cocodrilos. Los que pueden promover este acabose es la ambición, corrupción, contaminación, la indiferencia, urbanización desordenada, el modelo de urbanización extractivista, que no se tenga presupuesto y el desconocimiento de todas las personas de la ciudadanía. El sueño es ofrecer actividades de educación ambiental gratis y permanente, el estero como un proyecto sustentable también puede ser. Primero que se recupere y se conserve fue otra de las opiniones. Cuenta con herramientas y presupuesto propio, un espacio verde lleno de aves, flora y fauna. Tenemos en nuestro mapa que en la mesa mencionaban, por un lado, el que se aumente el área de conservación y, en dado caso, se realicen actividades que sean sustentables. Bueno, tenemos en el segundo momento el acabose. Pues creo que todos vamos a coincidir, ¿no? En que el peor escenario pues sería la reducción o a causa de la mancha urbana de la zona, que se construyan zonas habitacionales en estas áreas, porque pues como lo podemos ver en el mapa ya, o sea, el estero se encuentra enclaustrado, por así decirlo, y alrededor hay muchas, muchas construcciones de casas. Después tenemos que no se apliquen las leyes de equilibrio ecológico, que no haya participación por parte de la comunidad ni del gobierno, de la iniciativa pública ni privada.
Bien, pues ahí estamos oyendo algunas de algunos de los resúmenes que hacían, y qué mejor que quienes estuvieron moderando y que estuvieron como relatores nos digan, nos expliquen cómo vieron estas mesas, en qué coincidían y en qué no. Empezamos por Jesús. Adelante, Jesús.
En los días que hemos pasado, viernes y sábado, pues la gente nos expresa sus sentires de cómo está la situación actual del estero El Salado. Coinciden con que hay muchos contaminantes alrededor del área. Identifican las problemáticas dentro del estero y las que les rodean también. Y nos expresan qué es lo que no les gustaría que pasara, que se redujera el área, que siguieran sin castigarse a los responsables por tirar la basura. Y pues una de las más preocupantes es que desaparezca la flora y fauna dentro del lugar.
Muy bien, Mildred.
Lo que al principio platicaba, yo al segundo día que estuve como moderadora pensé que todos iban como que a tener las mismas opiniones, ¿no? Entonces dije, pues todo va a ir como que hacia el mismo lado. Pero el primer día, pues estuvimos hablando y nos tocó en la mesa, nos tocó juntos, a personas que ya tenían como cargos, eran funcionarios, maestros, doctores. Entonces ellos tenían como una visión más específica, ¿no? Por ejemplo, ellos nos hablaban que en cuanto a la contaminación, no es solamente la contaminación que llega al lugar, ¿no? O que la gente pase y tire la basura ahí, sino que se trata de un sistema de cuenca, entonces que es tiene que ver todo alrededor, todas las comunidades que están irreguladas, a las cuales muchas veces ni siquiera tienen servicios públicos. Entonces toda esa basura, la basura del mar, todo es el conjunto de la contaminación, no nada más en ese lugar, ¿no? Y al siguiente día estuve, por ejemplo, con alumnos que eran de la Universidad de UNIVA, y ahí pudimos ver, por otra parte, que ellos como alumnos no tienen, no digo que el interés, pero no tienen el conocimiento o la suficiente información acerca del estero, ¿no? Porque ellos, a las preguntas que contestaron, nos decían que pues solamente tenían información reciente que era acerca del caso de Seapal, ¿no? Uh-huh. Y pues ahí volvemos a lo mismo, ¿no? La falta de información y también el poco involucramiento que hay por parte de la sociedad joven, ¿no? Porque el primer día estuvieron tres niñas que están en una asociación que es por el medio ambiente, se llama Fridays of Future, algo así, y la verdad me sorprendieron porque eran niñas pequeñas, o sea, tenían 14, 16 y si no mal recuerdo la más grande tenía 17, y ellas por otra parte sí estaban muy involucradas, ¿no?
Tenían mucho conocimiento. Ajá. Al respecto, sí. Y ¿qué nos dices,
Melisa?
Bueno, pues en base a los dos días en los que he estado, las dos mesas me han tocado afortunadamente demasiado productivas, participativas, y muchos coincidían en sobre que el estero necesita un apoyo económico, ya que este carece y pues obviamente se ve reflejado en su infraestructura, en su personal, en los animales, o sea, se ve luego que al estero le hace falta un apoyo tanto del gobierno como de la sociedad, tal como lo dijo Mildred.
Así es, y bueno, vamos ahora con la participación de Dulce, también para que nos comente, y yo les voy a decir mi percepción personal. Yo tuve la oportunidad de estar el sábado, me tocó en la mesa de Mildred, uh-huh. Y efectivamente hay muchos jóvenes que empiezan a tomar en cuenta al estero a partir de las noticias de CEAPAL, de que se colapsó el colector, de que contaminó el estero, pero no tenían idea de que existía un estero. ¿Qué es lo que hace el estero en la naturaleza? ¿Cómo es que regula la temperatura? En fin, tenemos que platicar más sobre lo que hace el estero. Y yo quiero comprometer a Jesús, a Mildred, a Melissa y a Dulce. Los quiero comprometer a que ustedes vengan y nos informen cada lunes, como del resumen que hagan viernes, sábado, y el lunes vienen de 11 a 12. Ahora sí van a tener la hora completa. Yo los voy a dejar para que ustedes platiquen. Yo me salgo de la cabina y ustedes van a llevar la voz cantante en Todas las Voces Cuentan de aquí a que terminen los diálogos por el estero. ¿Les parece? Muy bien. Y desde luego también necesitamos cápsulas que hablen y digan qué es un estero, para qué sirve el estero. Le tenemos que dar información a la comunidad para que cuando se llegue el día de la consulta pública total, la gente, por lo menos, que no digan que aquí en este medio de comunicación no se les informó sobre el estero y de la consulta pública. ¿Les sí, parece?
Y yo creo que, por ejemplo, esa era como una parte fundamental también de la metodología que usaron, porque como usted lo comentó ese día, la primera parte, que fue las primeras dos preguntas que se les hizo, se las dieron sin haber sin haberles dado la plática técnica acerca del estero, ¿no? Y preguntaba usted, ¿por qué no nos dijeron? Y creo que sí era importante, porque ahí veíamos realmente el conocimiento que tenían las personas sin haberles dado la plática, ¿no? Pero así después es. Ustedes sí tuvieron la oportunidad de hablar con encargados del estero, ¿no?
Sí, quiero comentarles que estando aquí en Radio Universidad, nosotros conocemos, no de ahora, sino de hace muchos años, como reporteros, como periodistas, de la primera vez que la comunidad, en 1999, defiende el estero El Salado, entre el 99 y el año 2000, estamos hablando de hace 19 años. ¿Cómo es que un grupo de ambientalistas defiende el estero del Salado e impide que se hagan obras cerca en el estero y se declara área natural protegida? Hace 19 años, justamente estamos a 19 años. ¿Qué edad tienes, Jesús?
Tengo 21 años.
¿21 tú?
21 también.
O sea, ustedes eran unos bebés de 2, 3 años, ¿sí?
Sí.
Entonces, ahora la siguiente generación le toca prácticamente lo mismo. Decidir junto con esta generación que defendió el estero hace 20 años, decidir que sí y que no en el estero. Dulce, tus comentarios.
Bueno, en otra parte de la metodología también se planteaba como proyectos a futuros, o sí, proyectos a futuro de qué es lo que queríamos hacer con el estero o qué actividades se podían realizar dentro del estero El Salado. Y había algunas muy interesantes porque se planteaban a centros de investigación propios del estero El Salado para investigar las más de 900 especies que allí habitan. También se tocaba el tema de que debíamos publicitar más el estero hacia la comunidad local, es decir, hacia todo Puerto Vallarta, para que todas las personas conozcan y estén enteradas de la dicha que tienen de poseer... de poseer un estero como este.
Muy bien, pues así es, amigos del auditorio, este es un breve resumen a grandes rasgos de lo que han sido las mesas de trabajo por el estero. Hay que mencionar también que el área de planeación de gobierno del estado estuvo simplemente viendo y escuchando. Si había algún momento en que alguien tenía una duda, ahí había gente a la que podíamos acudir, pero normalmente cada quien se expresó, cada quien virtió los comentarios que quiso, y pues quiero decirles, yo estuve en la mesa de Mildred, tú me viste, Mildred, di mis opiniones, y ya. Y entre las que di, por ejemplo, en el primero era de que se requería cuidado, se requería de que este grupo de personas que se han hecho cargo del estero, bueno, pues que se les apoye entre algunas de las participaciones. También la mayor parte de la gente coincidimos en el respeto a las leyes ambientales. No se respetan, no hay sanciones para las personas que han afectado. No sabemos realmente la sanción específica que se le hizo a CIAPAL y si realmente ya está bien el estero o no lo está. No se ha dado mucha información al respecto. También expresábamos que si no se toman medidas reales de conservación, el estero va a desaparecer. Y desde luego, junto con ello, pues toda la serie de flora y fauna, que si se establece algún seguimiento, lo debemos de hacer puntual, ponernos metas para rescatar el estero, para que crezca, especialmente por todas las aves, por toda la flora y fauna que hay ahí, de todo tipo. Comentábamos también que el involucramiento de la sociedad, sí, pero debe involucrarse el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Todos los sectores, todos, pero también todos los ciudadanos, incluso hablábamos de cuestiones de recursos, se habló de fundaciones internacionales, se habló de aportaciones. Hay quienes dicen, bueno, estar dispuestos a apoyar con alguna aportación. Lo mismo, a lo mejor es por el paseo. El paseo cuesta 20 pesos, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, a lo mejor que se hagan paseos por esa cantidad o más, o que haya una donación para el estero del Salado, para las áreas naturales protegidas. Ya existen leyes y estas se deben de cumplir y que también haya sanciones para que las infrinjan. Pues de esta manera nos vamos. ¿Alguien más quiere comentar algo? Jesús, adelante.
Comentarle solamente a la audiencia las fechas siguientes de participación. Va a ser el día próximo viernes
a las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana va a ser en la Biblioteca Los Mangos. Esa es la mesa que va a coordinar el Centro Universitario de la Costa. El sábado 16 de noviembre a las 10 de la mañana en el Estero Salado. Y posteriormente el viernes 22 de noviembre en el Ayuntamiento a las 11 de la mañana en la UMA.
Muy bien. Entonces faltan cuántos
Tres días de participación, próximo viernes y sábado y posteriormente el viernes 22.
Muy bien, pues esté usted pendiente porque de todo lo que ahí salga también va a salir lo que viene siendo la consulta pública ya ampliada para toda la población, una metodología. ¿Alguien más, Mildred?
No, pues que sí es importante que acudan, que se involucren porque todas las fichas y todo lo que hemos estado trabajando en las mesas se va a tomar en cuenta, se van a sistematizar todas esas opiniones y las propuestas también que se tienen.
Sí, Melissa.
Pues yo igualmente quiero hacer una invitación abierta a toda la población de Puerto Vallarta que nos está escuchando, que se sume pues a estos diálogos y que dé su punto de opinión y que defienda lo que es su patrimonio.
Muy bien. Dulce.
Sí, pues realmente solo es invitarlos, de verdad, anímense a participar porque el estero es nuestro y de nosotros va a depender su futuro.
Muchas gracias. Amigos del auditorio, pues también le queremos mandar un saludo a quienes están en esta organización también. Margarita Sierra Díaz de Rivera, titular de la Secretaría de Planeación. Está Celia Ramírez Arechiga, directora de vinculación de la Secretaría de Planeación. Desde luego, vimos en estos días al doctor Jorge Telles, rector del Centro Universitario de la Costa, en la mesa de UNIVA, ahí estuvo también. Diego Eden Winter, quien es el director de Áreas Naturales Protegidas y Especies Prioritarias en el Estado de Jalisco. Que tengan ustedes un excelente día. Gracias, Jonathan Ríos, Roberto Hernández, Daniel Valencia, José Isabel Gómez. Que tengan ustedes un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan. Con Susana Carreño. Hasta la próxima.